Conocimiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajal.
Lo terrible de esta historia será comparecer ante otra verdad. Hubo un tiempo en el que Afrodita, al parecer, se convierte en Atenea e incluso subsume al dios Ares. Voces jurídicas edificaron tribunales para impartir justicia. Todo es cuento, todo es narración de sí, ficción de lo real, invención de lo cotidiano.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Sesión 6. La violencia y sus lenguajes. 3 enunciados para analizar las manifestaciones de la violencia.
Hoy nos vamos a ocupar de un espacio, el espacio de la guerra, el espacio que hemos titulado el Areópago. Conecto la sesión anterior con esta nueva sesión a partir de esta pintura de Jean-Louis David. En una recreación mítica pintada por Jean-Louis David y cuya expresión pictórica busca reflejar el devenir de la Revolución Francesa, el pintor se sirve de la vocación mítica del rapto de las Sabinas para mostrar a su pueblo lo absurda que es la guerra y darle sentido al lugar de Afrodita, encarnado por Ercilia, la mujer que está en la mitad de la pintura, intentando contener la ira de los beligerantes. Ercilia es la esposa de Rómulo, hijo de Ares. Su vida al lado de un guerrero también busca conjurar el poder destructor de su esposo, por cuyas venas corre rauda la sangre del dios de la guerra. En el rapto de las Sabinas, Ercilia se interpone entre su amado Rómulo y el rey sabino Tito Tasio. La confrontación entre romanos y sabinos es un asunto de dignidad y al mismo tiempo de venganza. En tiempos de paz, los romanos habían invitado a los sabinos para que junto a sus mujeres participaran en la celebración de unos juegos. Los sabinos, inocentes de su terrible destino, acceden y desprevenidos asisten a la ciudad de Roma. Una nueva conspiración se ha urdido en la mentalidad guerrera de Occidente. Sometidos los hombres sabinos, que habían dejado sus armas y sus escudos para participar en las justas, los soldados romanos raptan a las mujeres sabinas y expulsan a los humillados hombres. La ofensa no se quedará ahí. Los sabinos regresan a Roma a recuperar lo que, entre comillas, les pertenece. Desean limpiar su honor y redimir su orgullo como guerreros. Ya en la batalla y desatado el dios Ares, las mujeres que habían sido raptadas por los romanos y que ahora son sus esposas y madres de sus hijos, se interponen entre los combatientes. Ercilia está en primer plano. Sus brazos se extienden para separar a los feroces guerreros. A su alrededor, mujeres ancianas y niños desnudos también se interponen en la batalla. En un lugar dispuesto para el triunfo de la muerte, Ercilia, nuera de Ares, quiere impedir el fatal destino de su esposo. Arriesga su propia vida, pero logra contener la ira de los enfurecidos hijos de Ares. Jean-Louis David pinta con dramatismo. Las únicas armas de Ercilia están en su cuerpo. En su instante también son las palabras, pero no aquellas que enseñaba Atenea, sino las palabras que provienen de Afrodita. Afrodita también es una diosa que habla. Es amor lo que en ella habla, y como si se tratara de un reencuentro entre Ares y Afrodita, Ercilia logra persuadir a Rómulo y Tasio para que dejen las espadas y abandonen los escudos. Un gran banquete anuncia el desenlace. Lo que antes era un paisaje dominado por el ímpetu guerrero deviene en un gran baile. Esa es otra manera de comparecer ante la única fuerza que convierte el agonismo en erotismo. Afrodita, en esta escena, vuelve a vencer. Lo terrible de esta historia será comparecer ante otra verdad. Hubo un tiempo en el que Afrodita, al parecer, se convierte en Atenea e incluso subsume al dios Ares. El amor a la guerra llevó la sensualidad y la belleza a tomar las armas. A diferencia de esta pintura de Jean-Louis David, donde Ercilia sabe que son gestos y palabras sus únicas armas, en una obra de Eugène Delacroix, es Afrodita quien se rinde ante la seducción de la guerra. La libertad guiando al pueblo, de 1830, es el más temible de los destinos de Occidente. En nombre de la libertad, en esta pintura, se justifica la guerra. Es ella quien guía la turba enardecida que proviene de un fondo nuevamente agitado por Ares. Es ella quien parece pronunciar nobles palabras para movilizar las almas hacia la guerra. Un montón de cuerpos yacen bajo sus pies y un moribundo la mira con agonía. La fuerza de Afrodita ha desaparecido de esta imagen. En esta imagen solo queda Atenea y Ares en un mismo cuerpo de mujer. Sin armadura y con el torso desnudo, ondea una bandera francesa y en su otra mano una bayoneta. El mismo de la Croix participa del marcial movimiento. Él es el personaje del sombrero de copa. A su lado, un obrero con una espada y para completar la escena, quien antes lloraba y suplicaba a los pies de su madre o de su padre, ahora carga un arma en cada mano y lanza el temible grito de guerra, el alala. El lugar está en llamas. El último rey está a punto de caer. La revolución, pareciera, lo justifica todo. Ya no será en nombre de Eirene la paz, sino de la libertad que se volverá de regreso a los brazos de Ares. El dios Tracio se fusiona ahora con su hermana Atenea. Nobles palabras como la libertad y ardores de sangre y muerte caminan junto a los trazos de Delacroix. La inocencia de un niño se esfuma y este se transforma en un pequeño Ares. En esa pintura todos somos hijos de Ares y de Minerva, de Atenea. Afrodita se desvanece y lo que antes podría detener el espíritu que arroja a los hombres del Areópago, ahora los motiva. Un terrible amor por la guerra, para recordar el título del maravilloso libro de James Hillman, se apodera de todos los que habitan en esta pintura. Una guerra enamorada será un asunto del pasado, de aquel momento en que Ercilia logró reducir la guerra a un banquete. Ante la obra de Delacroix, no hay banquete al final del día, y como diría el poeta Miguel Hernández, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Al oeste de la Acrópolis, allí donde el sol se pone, se encuentra el Areópago. La colina de Ares es lo que traduce esta palabra griega. En ese afloramiento rocoso se realizó el juicio y posterior absolución del dios Ares. Paseando por el paisaje bañado por la fuente de Asclepios, Ares escucha los gritos de pavor de su hija Alcipe. La joven huye de Elirrotio, hijo de Poseidón, quien ha intentado violarla. Ares acude en defensa de su hija. Su grito de guerra estremece el mundo habitado y da muerte al violador. Poseidón enfurece, quiere venganza, pero decide llevarlo a juicio ante los otros dioses olímpicos. En una colina de Ares, cerca a la Acrópolis, los dioses escuchan las versiones de lo sucedido y deciden absolver a Ares. Esta colina queda junto a Atenas. Los murmullos se elevan de todos lados. Los dioses intercambian opiniones. Pasan unos instantes angustiosos hasta que se anuncia el veredicto final. Ares es inocente. Poco a poco los inmortales se retiran. En la colina de Atenas, donde se desarrolló el juicio, solo quedan los ecos de las palabras de la absolución del dios de la guerra. Por haber recibido a Ares en un momento de angustia, como acusado en un juicio criminal, el lugar pasó a llamarse Colina de Ares, el Areópago. ¿Qué le queda por esperar a los mortales después de la absolución del dios de la guerra? Occidente ha sido la civilización de la puesta de sol. Allí donde el hemisferio visible se torna invisible, donde la oscuridad toca a los hombres y los obliga a buscar un refugio, una cueva, una casa, un palacio y muchas veces una trinchera. Absuelto Ares, el ocaso toca la estancia habitada. La oscuridad cae sobre la tierra, la penumbra estremece las estepas solitarias, los valles desolados y las montañas deshabitadas. Recuerdan que los hombres solo disponen de sus cuerpos y de sus hábitos para acaecer en el reposo y esperar un nuevo amanecer. Incluso el bullicioso mercado se acalla y las ciudades cambian de piel. El ocaso transforma el pavimento, el temperamento de las construcciones, el revestimiento de las plazas, los arados en el campo, los senderos en el bosque. Allí donde el sol pierde su altura con respecto a la tierra, en el ocaso, un acontecimiento simbólico se apodera de los seres humanos. Se trata del final del día, adviene el principio de la noche, es la presencia de Nix. Es la consumación de todos los enfrentamientos míticos entre los dioses, que como astros tutelares han poblado los cielos de todas las comunidades humanas. En el instante en que el sol se pone, en el instante que llamamos ocaso, un grito brota desde el fondo del areópago y atemoriza al hombre, lo obliga a buscar refugio o lo dispone para la batalla. ¿Cuántas veces tendremos que escuchar que el arraigo comienza allí, donde la guerra está a punto de arrasarlo todo? ¿Cuántas veces tendremos que escuchar que sentimos nuestro lugar natal justo allí donde la guerra lo amenaza? Los lugares, y si me permiten forzar la palabra con un guión en la mitad, los lugares son refugios en medio del terror y el pánico, en la puesta del sol, al arribo del mundo como colina de Ares, como si Occidente solo tuviera la posibilidad de mirar hacia la colina de Ares. En la misma altura donde se absolvió al dios de la guerra, fue absuelto Orestes, asesino de su madre, que lo recordábamos en el encuentro anterior, y fue alojado el consejo de ancianos de la antigua Atenas. Sobre su superficie rocosa se erigieron las palabras de Ares y Atenea. Voces guerreras llegaron hasta su cima. Voces jurídicas edificaron tribunales para impartir justicia. Deidades olímpicas y sabios ancianos descansaron sus cuerpos sobre esta colina. Desde allí se vería la puesta de sol metafórica de Occidente, y en una de sus caras terminaría por configurarse la experiencia del lugar a la que más se habitúa la civilización occidental, la experiencia de ser en el ocaso, cuando el ocaso es lo que pasa en la colina de Ares, en el areópago. En un areópago, es decir, en un paisaje de la guerra, se desfigura el cuerpo, se contorsiona el rostro, la palabra cede al grito, la mirada al horror. Cada lugar en el mundo donde la guerra acontece y tiene lugar, replica esta colina, reitera esta colina. Cada lugar del mundo en el que tiene y acontece la guerra, se transforma en un areópago. Cada guerrero que traba combate en Occidente, da vida al horrendo Ares e inscribe su habitar en un areópago. El areópago es la espacialidad mítica de la guerra. Vamos a buscar areópagos y vamos a intentar pensar a partir de esos areópagos dónde están esos mitos, dónde están esos dioses, dónde están esos gestos arquetípicos que nos quedan, no tanto para comprender lo que se torna incomprensible, sino para intentar enfrentarlo. En una escena del cielo sobre Berlín, una película de Wim Wenders del año 1987, Damiel y Casiel, los ángeles que testimonian el devenir de los mortales, que escuchan en silencio sus pensamientos, que observan el paso del tiempo en tonos sepias y recrean la tragedia humana en los paisajes melancólicos de la posguerra europea, pasean por los pasillos de la Biblioteca Estatal de Berlín. En su lento caminar, el murmullo de los mortales revela el fondo de la condición humana. Las voces interiores de los que en silencio escriben y en soledad leen advierten el sentir de una época en medio de las posguerras. La escena está saturada de obsesiones individuales que hablan de la comparecencia humana frente a los seres escritos, revividos, repasados, visitados por la mirada ensimismada de los lectores anónimos y recreados por el útil de escritores que en su oficio quieren guardar silencio. En un instante de esta escena, Damiel, uno de los ángeles, desciende por las escalinatas que conectan la estructura de pisos confusos. En el descanso se encuentra con un anciano, apoyado en su bastón, sube con dificultad hasta el lugar donde se suspenden temporalmente los peldaños. El anciano se apoya sobre la baranda y sus pensamientos parecen replicar los versos homéricos del primer canto de la Odisea. Abro comillas. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Fin de cita. Se trata del retorno. Si en el encuentro anterior pensamos la partida, la Ilíada, lo que pasa en el puerto de Áulide de camino a Ilión, a Troya, para destruir sus murallas, en el etos de un combatiente que es la ira de Aquiles. Aquí se trata del retorno, del volver a casa, del volver a encontrarse en Ítaca. Homero evoca a la musa para que le hable del testigo sobreviviente de aquella guerra y de su largo viaje hacia su natal Ítaca. De la misma manera, el anciano de la biblioteca exhorta a la musa para que le permita recordar a aquel hombre que viajó hasta el fin del mundo, un hombre en el que se ven todos los hombres. Vemos otra escena del cielo sobre Berlín, donde tiene lugar el encuentro entre Daniel, un ángel y un viejo cuentista. Cuéntame, musa, dice el anciano, sobre el cuentista que viajó hasta el fin del mundo al mismo tiempo niño y anciano, y que a través de él se observaban todos los hombres. Daniel continúa su descenso y el anciano asciende lentamente hasta un sillón dispuesto al final de la escalinata. Ahora va a ser el otro ángel, Casiel, quien escucha al anciano. Después del gesto médico, el anciano habla interiormente del nudo existencial de su propia obra. Conserva en silencio la fuerza de sus cuentos y advierte la soledad de sus lectores desconocidos entre sí. Alejados del coro, del círculo de la comunión literaria, separados unos de otros. Sin embargo, esta soledad de los lectores es al mismo tiempo la evidencia de su profundidad y el silencio entrecortado por la voz quebrantada del poeta. El anciano es un cuentista, ha dedicado su vida a contar historias. Observa lentamente el paso del tiempo en un artefacto que simula el sistema copernicano. Su edad le permite ver el mundo a la distancia, el ciclo infinito de la rotación y de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. No es igual a su tiempo de vida en el río Heráclito. Inmerso en la extraña circunstancia ontológica que le procura la vejez, el cuentista siente el desastre del paso del tiempo y se encuentra ante ese envejecimiento que Jean Améry identificaba con una región de vida desolada, cuyo único lugar está entre los montones de desecho de una época. El anciano del cielo sobre Berlín sabe que en este instante se trata de aprender a vivir con el morir, como decía Jean Améry. Mientras repasa un libro de fotografías antiguas, el anciano piensa en el crepúsculo del mundo, en su decadencia, en el fin de los tiempos, en el envejecimiento de sí mismo, pero también piensa en el lugar del cuento, de su obra, de lo que brota de las profundidades del ser escrito que él mismo es. El cuento, dice el anciano, le permite mantenerse a salvo de las circunstancias actuales, del presente, protegido del futuro y volviendo al pasado. Todo es cuento, todo es narración de sí, ficción de lo real, invención de lo cotidiano.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajales.